Oremos. Querido Padre Celestial, ayúdanos a mantener la cabeza en alto y a mantener nuestros ojos enfocados en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a correr la carrera que nos has puesto por delante y a hacerlo con perseverancia. Señor, que se diga de nosotros que no hubo tregua en nosotros, que aguantamos y seguimos adelante y que perseveramos. Señor, sé que hay personas que están cansadas, personas que están sufriendo hoy. Solo ruego, Señor, que este tiempo juntos los anime a levantarse de nuevo y a fijar sus ojos en ti. Señor, gracias por tu presencia aquí. Usa mis palabras y transfórmalas para satisfacer las necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué canción tan apropiada que dice con la cabeza en alto después del Super Bowl. Los que odian van a odiar. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué aplaudirías? ¿Por qué aplaudirías mi miseria? Estoy preguntándome si en realidad tú eres cristiano. Eso es lo que me estoy preguntando. Porque se supone que debemos llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Y siento que hoy estás haciendo lo contrario. Así que me pregunto si el fruto del Espíritu vive en ti. Amor, gozo, paz, paciencia. No. Solo mal humor, es todo lo que hay aquí, ¿no es así? Simplemente malhumorado todo el tiempo. Eso fue difícil, tengo que mantener mi cabeza en alto. Volveremos. Tal vez no el año que viene, o el año tras el que sigue, o el otro. En fin, la semana pasada tuvimos un video antes de que saliera Tim y hablara y compartí de que Tim ahora es nuestro pastor de nuestro campus de Riverside. ¿No es genial? Desafortunadamente, algunos de ustedes pensaron, confundidos, que Tim estaba reemplazando. Así que lamento decepcionarte, pero todavía estoy aquí y estaré por un buen tiempo. Eso fue aproximadamente la mitad de ustedes aplaudiendo. Realmente no era el levantón de autoestima que buscaba hoy. Espero estar aquí por muchos años. Todavía soy un hombre joven. Estoy en mis treintas. Así que no tengo ningún plan. Si Dios quiere, aquí estaré por mucho tiempo. Así que con suerte, quítate eso de la cabeza. Así que adelante con esto. Son amables, gracias. Cuando me siento mal, tengo que hacer eso cada semana. Es lo que tengo que hacer. Me ayudas, ¿no? Bueno, estamos comenzando una nueva serie llamada La Carrera de tu Vida. Tienes una oportunidad en esta carrera y que se diga de ti y que se diga de mí que simplemente no hay renuncia en nosotros. Estamos hablando de la carrera durante las próximas semanas. Solo por curiosidad quiero preguntar, ¿tenemos algunos corredores en la casa? ¿Alguien que corra? ¿Alguien? ¿Algunos de ustedes? Oraremos por ustedes. Sí. Todos los demás dicen, yo no voy a correr, no me gusta. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria tenían un club, creo que se llamaba el Club de las 500 Millas, y lo que pasaba era que te encontrabas después de la escuela y salías a correr, y luego el profesor de educación tenía un registro y tenía una gráfica. Y las millas que corrías lo sumaban día tras día. Y cuando llegabas a las 500 millas, obtenías una camiseta como resultado. Y pensé que esa camiseta era increíble. Pensé que miraría muy bien en esa camiseta. Sintiendo que había logrado algo, tal vez las chicas me voltearían a ver porque tenía esa camiseta. Y nunca había tenido algo así en mi vida. Así es que me inscribí al club de 500 millas. Y ahora llegué un poco tarde a la fiesta, había pasado un par de meses y algunos chicos que formaban parte de este club ya estaban en forma más física que yo. Y llego después de la escuela y dije, ¿cuántas millas vamos a correr hoy? Y me dijeron, 5 millas. Y yo dije, 5 millas, no está difícil, vamos, sí se puede. Y yo estaba con todos en la carrera por las primeras 500 yardas. Y luego comencé a despegarme un poquito más. Era octubre, recuerdo, hacía frío y estaba respirando ese aire frío y mi garganta me comenzó a arder. Y los corredores te lo contarán y lo confirmarán. Mi garganta comenzó a arder como si estuviera tragando sangre y me agarraba la garganta mientras corría. No daba buen aspecto y como a una milla me dio un calambre aquí en mi costado y nunca antes había experimentado esto. Pensé, ¿qué está pasando aquí en mi costado? Y ahora estoy corriendo así, ¿sabes? Y alrededor de la segunda milla, mi pierna también comenzó a agotarse. Se empezó a engarrotar. Y me encuentro en el patio delantero de alguna casa que yo no conocía. Y mi cerebro decía, para, detente, en el nombre de Jesús, detente. Y luego recuerdo haber visto una luz brillante, y pensé que si con fuerzas me levantaba y corría a la luz, Jesús, me iba a encontrar en la luz. Pensé, Jesús, voy a casa, pensé. Estaba justo allí en el patio delantero de esa casa, mientras estaba acostado, pensé, ¿por qué estoy sometiéndome a esto? Esto es una locura. No hay gente que me anime, no hay un montón de chicas que me estén mirando. Ya me habían rebasado hace 15 minutos. Y fue justo allí, en ese jardín delantero, donde tomé una decisión. Voy a dejar el club de las 500 millas. Creo que correr es tonto, para ser honesto contigo. Así que soy un orgulloso miembro del club de las 2 millas. Amigos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez intentaste algo y luego dijiste que lo ibas a hacer y que lo ibas a seguir, pero lo dejaste en algún momento en el camino? Permíteme compartir con ustedes algunas fotos de las cosas que la gente renuncia. Aquí está una. Es la máquina de correr. No quiero que levantes tu mano porque sería demasiado desalentador, pero pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos una cinta de correr y no la hemos visto en años porque tiene un montón de ropa por encima de aquella corredora? Cuando la compraste, tenías la intención completa de que ibas a aparecer, ibas a correr esa máquina, ibas a caminar en ella. Y este era el año en que ibas a estar físicamente sano. Pero ¿alguna vez has intentado correr en una cinta de correr o caminar en ella? Es el lugar más aburrido sobre la faz de la tierra, te lo diré. Algunos de ustedes fueron engañados para comprar una de esas bicicletas llamadas Pelotón y llegaste allí, pagaste la suscripción tan alta y tienes un entrenador gritándote todo el tiempo para que vayas más rápido. ¿Quieres golpearlo a través de la pantalla de la televisión, no crees? Y decirles que se callen. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos toda la intención de hacer lo correcto, pero luego se pone difícil y dificultoso, así que nos damos por vencidos. Déjame mostrarte otra pieza. Este es un refrigerador. Y dices, ah, no, yo no me he rendido en esa parte, y te diría ahorita mismo. Y por tu aspecto estaré de acuerdo de que no has renunciado a ello. Pero este fue el año, ¿no? Este era el año en que te desharías de toda la comida chatarra y todas las cosas azucaradas. Ibas a comer limpio y sano. Ibas a llenar esa nevera con verduras y frutas y batidos rápidos y finos. Eso es lo que ibas a hacer. Pero seamos honestos, acabas de comer 2 donas ahorita mismo en el vestíbulo. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí traes residuo en la barbilla de aquella dona. E incluso ese sueño se ha quedado en el camino y has vuelto a comer lo que te prometiste a ti mismo que no comerías. Déjame mostrarte otro. Esta es una Biblia. Este era el año, ¿no? Este fue el año en que dijiste, voy a leer mi Biblia como nunca antes. ¿Sabías que todos los años yo compro una Biblia nueva? Y la razón por la que compro una Biblia nueva es para marcarla, subrayarla. Soy un poco raro en eso. Y una vez que la he marcado, realmente no vuelvo a leer esa Biblia en particular. Tengo que conseguir otra Biblia. Y tal vez compraste una Biblia nueva, o tal vez has tenido una Biblia por muchos años. Y aquellas páginas todavía siguen pegadas, porque tienes que leerla y pasar tiempo con el Señor. Y lo hiciste por algunos días, pero ya no tanto. Y esa Biblia está ahí, al lado de tu cama, en una mesita de noche, en algún estante, en la mesa de café, tal vez. Y todo lo que realmente está haciendo es acumular polvo. Y esas páginas que iban a ser divididas, todavía se mantienen fuertes. Tenías toda la intención de hacerlo, pero te rendiste en el camino. Aquí te veo una vez más. Se trata de una mesa con un par de sillas. Y dices, ¿qué representa eso? ¿Representa tu cita nocturna con tu esposo o tu esposa? Dijiste que ibas a poner más energía y esfuerzo en tu relación matrimonial porque el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es amar a tu cónyuge. Así que ibas a poner equidad de tiempo en eso y tuviste una cita hace 6 meses. Recuerdo que te pregunté y te dije, pídele a tu esposa que salga contigo en una cita. Y fueron tan amables las esposas y dijeron que sí. Y eso fue bueno, saliste y lo pasaste de maravilla y fue una gran cita, pero ya han pasado 6 meses. Y ustedes dos dijeron, ya sabes, tenemos que hacer esto más a menudo. Hagamos esto cada 2 semanas. Conseguiremos una niñera. Iremos a tener un buen tiempo para nosotros. Tenías toda la intención de hacer lo correcto, pero en algún momento del camino lo dejaste. Dejaste de hacerlo. Bueno, de esto se trata esta serie. Es la carrera de tu vida y vas a tener que tomar una decisión. ¿Vas a renunciar o vas a perseverar? Y mi esperanza es que durante esta serie, de alguna manera, te convenza o te motive a intentarlo de nuevo. Algunos de ustedes han renunciado a la oración porque sus oraciones no han sido contestadas de la manera que ustedes esperaban que fueran respondidas. pero quiero que empieces a orar de nuevo. Algunos de ustedes quieren renunciar a su matrimonio porque se han lastimado mutuamente tanto que se han hecho cosas terribles el uno al otro que piensan que no hay manera de que se pueda resolver, que se puedan volver a unir. No quiero que renuncies a tu matrimonio. Algunos de ustedes están tan cargados de ansiedad, de preocupación, estrés, problemas y dolor y han hecho lo que yo he hecho en tiempos atrás. Han echado sus ansiedades sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ustedes solo para recuperar esas preocupaciones de nuevo y estás cansado, agotado y sientes que no estás obteniendo ninguna atracción, que no estás obteniendo ningún lugar positivo. No quiero que dejes de echar tus santidades sobre el Señor. Escucha, Él habrá momentos en tu vida en los que te encuentres acostado en el patio delantero de alguien y te preguntes si la camiseta en realidad vale la pena. No seas como yo, no seas parte del club de las 2 millas. Sé parte del club de las 500 millas. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras donde las próximas 3 semanas están Hebreos 12. Ahora, no sabemos con certeza quién escribió Hebreos, pero sí sabemos por qué esta persona lo escribió. Lo escribió para animar a la iglesia primitiva porque estaban pasando por una severa persecución. Había entrado en escena Nerón, el emperador romano, con cacería abierta, por así decirlo, para los cristianos. Estas personas habían perdido sus hogares, sus medios de vida, corrían dispersos por todo el mundo conocido. Trataban de alejarse de los locos que los querían matar porque proclamaban a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que te asesinan, que te persiguen porque crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Eso es lo que se enfrentaban estas personas y las estaban encarcelando y asesinando. Y Nerón tenía muchas formas creativas de matar a los cristianos. Los cortaba por la mitad. ¿Te imaginas ser cortado en 2? Los mandaba destripar. Les abría el vientre y les sacaba el intestino delgado y el grueso mientras aún estaban vivos. Los mandaría desollar. Esa es otra forma de decir que los fileteaba. Ahí es donde se toma un cuchillo, se quita la piel del cuerpo de una persona hasta que el shock y la pérdida de sangre son tan grandes que pierden el conocimiento y su corazón finalmente deja de latir. ¿Te imaginas ser desollado hasta la muerte? Y así escribe estas personas que están luchando. ¿Y adivina qué? Están renunciando. Renunciando al cristianismo, se están alejando de la fe. Y les está rogando a que aguanten, que corran la carrera que Dios les ha puesto por delante. Aunque sea difícil, aunque sea duro, que corran la carrera de tal manera en que se gane el premio. Veamos lo que tiene que decir. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que fácilmente se enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos ha marcado. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, desperdiciando su vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de parte de los hombres pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Así que el pasaje comienza diciendo, por lo tanto. Ahora, cada vez que ustedes leen en la Biblia la palabra por lo tanto, tienes que preguntar por qué está allí, qué significa. Y lo que significa el por tanto es a la luz de qué, a la luz del capítulo anterior, a la luz de que se acaba de decir. Él dice, bueno, por lo tanto, porque estamos rodeados de esta grande nube de testigos, ¿por qué está allí? ¿A la luz de qué? A la luz del capítulo previo, el capítulo 11. Ese es el salón de la fama de fe de Dios. Son los héroes de nuestra fe los que corrieron la carrera de tal manera que ganaron el premio. Ahora, si tienes la oportunidad, lee Hebreos 11, el capítulo entero, y quiero que te hagas la pregunta. ¿Crees que alguna de esas personas sobre las que estás leyendo tuvo una vida fácil? Porque cuando leo Hebreos 11, ni uno de ellos tuvo una vida fácil. Ni uno de ellos respondió a todas sus oraciones, Dios, de la manera que ellos querían que fueran contestadas. Y sin embargo, lucharon a través de las dificultades, lucharon a través de los obstáculos y terminaron la carrera que Dios había puesto delante de ellos para correr. Ahora, no hay uno de nosotros que hubiera cambiado lugares con cualquiera de alguna de las personas que leemos en Hebreos 11. Permítame ilustrarle. Noé. ¿Alguien quiere cambiar de lugar con Noé? Los eruditos dicen que vivió una época de la humanidad en la que estaba tan corrupta que su pensamiento y inclinación de su corazón estaban en hacer el mal todo el tiempo. Los eruditos dicen que había alrededor de 1 millón de personas vivas cuando Noé vivió. Así que Noé es la única persona justa. Él es verdaderamente uno en 1 millón. Y así Dios vino a Noé, un día le dice, estoy triste de haber hecho a la humanidad. Son pecadores y todo lo que piensan es hacer maneras de lastimarse a sí mismo y herirme a mí. He decidido borrarlos de la faz de la tierra. Le dice, voy a empezar de nuevo contigo y con tu familia. Así que Noé, quiero que construyas un arca porque va a haber un diluvio. Noé nunca antes había oído hablar de un diluvio. Nunca antes había visto llover. Y entonces Dios dice, quiero que construyas un arca y le da las especificaciones del barco que quiere que construya. Y Noé es obediente y hace exactamente lo que Dios quiere que haga. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó construir el arca? 120 años. Y dices, eso es ridículo, nadie vive tanto tiempo. No. Eso fue antes del diluvio. Esto fue antes de que el firmamento se rasgara y la radiación entrara con los rayos del sol. La gente vivía mucho, mucho tiempo antes del diluvio, pero Dios limitó el número de años que estaríamos vivos. ¿Por qué? ¿Saben lo que hicimos con el tiempo extra que teníamos? Nos volvíamos cada vez más pecadores. Así que Dios limitó nuestros días después del diluvio. Y Noé estaba trabajando en esta arca por 120 años. Ahora pensemos en esto. 120 años todos los días. ¿Te cansarías de esa arca tú en algún momento? Creo que hubo días en que Noé abría las persianas de su ventana y miraba ese barco tonto y diciendo, nunca voy a acabar con esto. 120 años. Algunos de nosotros se rinden en 20 minutos armando rompecabezas. 120 años. Apuesto que hubo un día en que dijo, no voy a hacer esto, ya no voy a trabajar en ello. Y entonces Dios trajo truenos y Noé dijo, ¿dónde dejé mi martillo? Por aquí está mi martillo. Ahora verás, por aquí lo dejé. ¿Saben lo que pasó durante esos 120 años? El Nuevo Testamento nos dice que la gente salió y se burlaron de él. Se rieron de él, se burlaron de él. ¿Cómo te gustaría ser el tonto del pueblo? Porque estaba construyendo el barco a cientos de millas de distancia de cualquier cuerpo de agua. Todos pensaron que se había vuelto loco. ¿Y cuál fue la respuesta de Noé durante esos 120 años? Rogó a la gente que se arrepintiera. Les dijo que se acercaba el juicio. ¿Sabes cuántas personas escucharon a Noé? Ni uno. ¿Quieres su vida? 120 años construyendo un arca, siendo el tonto del pueblo, rogándole a la gente que se arrepiente de su pecado y que ninguna sola persona te haga caso. Sería una vida dura, ¿no? Entonces Noé terminó la carrera y Dios puso a Noé y su familia y los animales que llegaron de dos en dos y Dios cerró las puertas y luego durante 40 días y 40 noches llovió como nunca antes. Noé estaba a salvo en su arca. Terminó la carrera que Dios le puso por delante. ¿Qué tal José? ¿Alguien quiere cambiar de lugar con José? Cuando tenía 17 años, tuvo un sueño en el que un día su padre y sus hermanos se inclinarían ante él. Era un sueño que algún día iba a ser un gobernante poderoso. Bueno, lo que descubrimos sobre el pobre de José es que sus hermanos no lo soportaban. Y realmente no es culpa de José, para ser honesto contigo. Porque papá tenía un favoritismo con él en la familia, amaba a un hijo más que a otro o a los demás, y le mostró su amor dándole una túnica brillante de muchos colores. Y no le dio túnica a todos, solamente se la dio a José. Y lo interesante aquí es que uno pensaría que los hermanos habrían odiado al papá por su favoritismo, pero no, nunca odiaron al papá, odiaron a José. Por supuesto, el padre no tiene ni idea de cuánto lo odian, así es que un día envía a su hijo al campo, a José, para que vaya a revisar a sus hermanos. ¿Entiendes la implicación aquí, verdad? Ellos pensaban que José era demasiado bueno para ir al campo. Y ven a José venir a lo lejos, ¿y cómo lo reconocen? Es porque él tiene puesta esa túnica estúpida que usa todo el tiempo. Entonces ellos dicen, aquí viene el soñador, pensando que un día nos vamos a inclinar ante él. ¡Vamos a matarlo! ¿Te imaginas a tu propia carne y sangre, a tus hermanos tramando en formas de matarte? Lo ataron, lo arrojaron a un pozo, se sentan a almorzar y hablan sobre maneras diferentes y métodos para deshacerse de su cuerpo. Y entonces llegan unos traficantes de esclavos y a uno de los genios se le ocurre, no lo asesinemos para no mancharnos las manos de sangre. Vamos a venderlo como esclavo. De modo que José ahora está desnudo y lo arrastran a un lugar en el que nunca ha estado antes. Pierde su familia, su sustento, pierde todo lo que tenía y se queda atrás. Ahora se encuentra en una cultura que no entiende, en un idioma que no habla. ¿Cómo te gustaría vivir ese tipo de vida? Ahora está en medio de los bloques de comercio de esclavos mientras hacen ofertas por él. Un hombre llamado Potifar hace una oferta por José y gana la oferta. Y se lleva a José a casa. José comienza a trabajar para Potifar y hay una pequeña frase en su historia que dice: el Señor estaba con José. Me encanta esa frase. Quiero que la entiendas. En medio de tu angustia, tu dolor, en medio de cuando nada en tu vida tiene sentido en lo absoluto, el Señor estuvo con José. Y el Señor también estará contigo. Bueno, se eleva a una posición prominente y eso es bueno, pero lo malo es que Potifar está casado con una mujer que piensa que José es muy guapo y quiere tener una aventura con él. Y día tras día ella ruega que se acueste con ella y por supuesto José se niega y él dijo, ¿cómo podría hacer yo esto, esta cosa tan malvada y pecar contra Dios? No renuncia a su sueño, ¿verdad? No renuncia a su fe y creencia de que Dios tiene un gran plan para su vida, a pesar de que su carrera es tan dura y tan dificultosa. Bueno, ella lo agarra por la capa, hace un movimiento giratorio, huye de la loca. Ella afirma que él intentó violarla y ahora se encuentra en la cárcel por un crimen que no cometió. ¿Alguien quiere vivir ese tipo de vida? Se encuentra dentro de la prisión y la Biblia dice de nuevo, el Señor estaba con José en la cárcel. Se encuentra con un copero y un panadero que son una pareja de la mano derecha del faraón. Han sido arrojados ahí por alguna razón que desconocemos, pero cada uno de ellos tiene un sueño y José tiene la capacidad de interpretar los sueños, así que interpreta el sueño y el copero va a volver a su posición real. ¿Y qué le pide José? Y le dice, ¿podrías por favor acordarte de mí? Estoy atrapado aquí en esta prisión, soy un hombre inocente. Y luego la Biblia dice que el copero volvió a su posición alta sirviendo al faraón. Y luego dice esto, y el copero se olvidó de José. Así que se encuentra en esa prisión por lo menos un año. Y entonces un día el faraón tiene un sueño aterrador, no puede encontrar la interpretación. Ninguno de los sabios que lo rodean lo puede interpretar. Y de repente el copero se acuerda de José. José es llevado delante del faraón e interpreta el sueño y dice, vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Si eres un faraón sabio, es posible que desees poner a alguien a cargo de los 7 años de abundancia para que cuando lleguen los años de hambruna haya mucha comida en Egipto. Y así José es llevado de la prisión al palacio, de la vida baja, a ser el segundo a cargo de todo Egipto. Y a medida que la historia se desarrolla, adivina quién viene a buscar comida, sino sus hermanos. Se postran ante José. Desde el momento en que tiene el sueño, hasta el momento en que el sueño se realiza, pasan 13 años. Algunos de ustedes en un momento dado tuvieron un sueño para su vida de lo que podría ser o debería ser, y algún momento en el camino te has desviado y no tiene ningún sentido, pero Dios es fiel. Dios es fiel. No renuncies al sueño. No hay un lugar en las Escrituras donde diga que José se dio por vencido en su sueño, ni ningún lugar en las Escrituras que diga que la fe de José en Dios vaciló, ni siquiera por un segundo. Se aferró, corrió la carrera que Dios había puesto delante de él para correr. Y si estamos rodeados por una gran nube de testigos, porque eso es lo que dice la Biblia, la pregunta sería que mientras corremos nuestra carrera y ellos salieran a hablar con nosotros, ¿qué nos dirían? ¿Te mirarían y te dirían que tienes que rendirte? ¿Crees que te mirarían y te dirían que tienes que renunciar? ¿Estas personas tenían eso en mente siquiera? ¿Estás listo para la respuesta? La respuesta es sí. Déjame darte otra. Se habla de Elías en Hebreos en el capítulo 11. Recuerda la historia del profeta Elías, ¿verdad? Él mira fijamente a los 850 profetas de Baal y 850 profetas de Asera. ¿Te acuerdas de la historia? El culto pagano se había infiltrado en Israel y entonces Dios le dijo a Elías, su profeta, tiene que haber un enfrentamiento. Y él trae a todos los profetas a la montaña y dice, vamos a tener 2 altares aquí. Tú matas tu vaca, yo mataré a la mía. Y cualquiera que sea el Dios, será aquel que responda por medio de fuego. Y los profetas de Baal y de Asera y los 850 de ellos comenzaron a bailar alrededor del altar y se cortan y derraman su sangre. Y por supuesto, su Dios no responde porque su Dios no existe. Y luego Elías se acerca y dice una oración que puede durar algunos 10 segundos. Déjame decirte, porque el poder de tu oración no está en lo que tienes que decir, sino en la persona a la que le estás hablando. 10 segundos. Y el fuego bajó del cielo y consumió el altar. Y aquel día mataron a todos los profetas de Baal y Asera. Fue una gran victoria para el Señor. Y uno pensaría que Elías se sentía valiente y estaría en lo más alto como nunca antes. ¡Mira lo que Dios ha hecho!, diría. Pero se entera de que una mujer llamada Jezabel, que es la reina del rey Acab, dice que no descansaría hasta que él muera. Entonces, ¿qué hace Elías? Corre asustado. Ahora déjame ver si entendí esto correctamente. 800, acaba de mirar a 850 profetas de Baal y Asera, pero luego se entera de una mujer que lo quiere muerto y está asustado. Eso tiene mucho sentido para mí, para ser honesto contigo. ¡Corre, Forrest, corre! Tengo una mujer loca. Eso es mucho más aterrador que 850 hombres, te lo diré. Corre hasta la cima de una montaña, temiendo por su vida. ¿Saben qué fue lo primero que Dios le dijo? ¿Qué haces aquí? Y creo que algunos de nosotros han estado corriendo o hemos estado asustados y ansiosos. Y creo que Dios quiere decirte algo hoy. Quiere decirte, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Este no es el plan. Esto no es lo que tengo para ti. Y Elías hace una fiesta de lástima y dice, oh, Señor, yo soy el único de tus profetas que queda. Solo mátame ahora mismo. Y Dios dice, no eres el único. Ahora tengo algunas cosas que quiero que hagas. Te voy a dar de comer y descanso. Y luego después continúa y termina la carrera. ¿Tuvo momentos en los que pensó renunciar? Absolutamente. ¿Renunció? No, no lo hizo. Gedeón tenía todas las razones para renunciar. El periodo de tiempo llamado a los jueces, porque un juez era un líder militar que Dios levantaría para enfrentarse a los enemigos de Israel. Y aquí vienen los madianitas a atacarlos con 135 mil soldados listos para atacarlos. Así es que Dios le dice a Gedeón, prepárate un ejército. Y así lo hace, y lo hace bastante bien, con 32 mil hombres. Solo lo superan en número 4-1. Pero Dios viene y le dice a Gedeón, tienes demasiados hombres. Gedeón le dice, creo que has reprobado las matemáticas, Dios, para ser honesto contigo, si crees que tengo demasiados hombres. Y Dios dice, no, si vas a la batalla con 32 mil, pensarán que lo hicieron con sus propias fuerzas, dándose crédito. ¡Tienes demasiados hombres! Las probabilidades están en tu contra. Estás en el lugar perfecto para que Dios haga un milagro. A Dios le encanta cuando las probabilidades están en su contra. Tienes demasiados hombres. Reúne a los 32,000 y diles que si tienen miedo se pueden ir a casa. Y Gedeón se acerca y dice, si alguno de ustedes está asustado, ¿hay algún hijo de mami por aquí? Puedes irte a casa. Y 22,000 se fueron a la casa. Ahora lo superan en número 13-1. Y Gedeón dice, estamos listos para ir a la batalla. Dice, tienes demasiados todavía. Y él dice, ¿en serio? Mira lo que sucede. Entonces Gedeón llevó a los hombres al agua y ahí el Señor le dijo, separa a los que lamen el agua como un perro de los que se arrodillan para beber. Y 300 hombres se llevaron las manos a la boca y todos los demás se arrodillaron para beber. Y Dios dijo, esos 300, con ellos vamos a entrar a la batalla. Ahora son superados 400-1. ¿Sabes lo que me sorprende de esto? Es que se movieron en fe y Dios luchó por ellos. Y ese día Gedeón se dio cuenta de que la batalla le pertenece al Señor. Tu vida pertenece al Señor. Ese sueño plantado dentro de ti pertenece al Señor. Él te llevará a ellos. Si Él te llevó a eso, Él te ayudará con eso, mi amigo. La batalla le pertenece al Señor. Aquí está mi pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando estés contra la pared? ¿Vas a renunciar porque ese ha sido tu modo operandum todo este tiempo o perseverarás? Porque ¿quién apuesta que hay una pareja casada en esta habitación, en este momento, o tal vez viéndonos en casa y estás pendiendo de un hilo en tu matrimonio, estás listo para tirar la toalla y realmente nunca le han dado a Jesús la oportunidad de restaurar tu matrimonio? No oras juntos, no leen la Biblia juntos, no vienen a la iglesia con frecuencia, no hablas de las cosas espirituales juntos, no te rindas. Pon a Jesús como la pieza central de tu relación y observa lo que Él puede hacer. Te aseguro que hay alguien aquí, un adulto soltero que se siente solo. Están en sus 20s o 30s y solían soñar con quién iba a ser el señor o la señora perfectos, pero no pueden encontrar a nadie así. ¿Y ahora qué están haciendo? Se están conformando con algo menos que lo mejor de Dios. Yo recuerdo que en mis 20s me sentía muy solitario. Y recuerdo que varias veces salía a la calle para poder ver afuera las estrellas y le diría esto a Dios: Dios, yo creo que tú pusiste cada estrella en el cielo y la nombraste por su nombre. Ahora, si eres lo suficientemente grande y poderoso para hacer eso, seguramente eres lo suficientemente grande y poderoso como para atraer a una chica que sea lo suficientemente tonta para pasar su vida conmigo. Y yo lo diría una y otra vez. Y si has conocido a Krista, ella es tontita. Digámoslo por lo que es. Y sabes que es tontita porque vive conmigo, ¿no es así? No renuncies a tu sueño. No te rindas con lo que Dios puso dentro de ti. Dios puede hacerlo. Trabaja en ti mismo. Te aseguro que hay un adolescente aquí hoy que simplemente está solo. Todo lo que quieren es un amigo. Los amigos han venido, los amigos se han ido. Han sido apuñalados por la espalda más veces de las que puedan contar. Están tratando de vivir para Jesús, simplemente se están burlando de ellos. La escuela secundaria y la escuela intermedia son años muy difíciles, ¿no? Y todo es una ilusión, ¿crees que eso es lo mejor que puede ser la vida? No, 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 mi amigo, cuando te gradúas se pone mucho mejor. Y quiero que recuerdes esto, adolescente solitario. No estás solo. Jesús nunca te dejará ni te abandonará. Y es un amigo que se mantiene más unido que cualquier hermano. Y a medida que las personas en tu vida vienen y van, Jesús siempre permanecerá. Así que invierte todo lo que tienes en tu relación con Dios y Él llenará todo ese vacío interior con su amor, su gracia y su presencia. No te atrevas a renunciar. No te rindas. Hay personas hoy aquí que están luchando contra la depresión, la ansiedad o un trastorno alimenticio. Hay una familia aquí tal vez con un niño con necesidades especiales y todas las dificultades que eso conlleva. Hay una pareja aquí que está luchando aquí hoy para ser puros antes de casarse. No faltan situaciones en las que podemos encontrarnos literalmente en el patio delantero de la casa de alguien y pensamos para nosotros mismos que la camiseta simplemente no vale la pena. Así que aquí está la pregunta: ¿qué causó que estos héroes de la fe en Hebreos 11 perduraran y que continuaran corriendo esta carrera? Tal vez se den cuenta de que estaban rodeados por una gran nube de testigos, o tal vez se den cuenta de que este era su momento. Este es tu momento. Este es tu oportunidad para brillar para Jesús, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida, para permanecer fiel a Él. Creo que hubo dos razones por las que perduraron. Creo que uno, recordaron la razón por la que estaban corriendo la carrera. Amigos, nos volvemos a levantar porque Él se levantó. A Jesús lo golpearon, se burlaron de Él, se rieron de Él, lo escupieron en la cara. Le vendaron los ojos, le dieron puñetazos una y otra vez y dijeron: profetiza sobre nosotros. ¿Quién fue el que te golpeó? Lo desnudaron, lo ataron a un poste, lo azotaron una y otra vez. Estaba tan golpeado que estaba más allá del reconocimiento. Ni siquiera tiene la fuerza para llevar la cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Y cuando llega allí y da su vida por ti y por mí, y tomando aquellos clavos, lo pusieron en sus manos y en sus pies con una corona de espinas sobre su cabeza. Y durante 6 horas, un viernes, está empujando hacia arriba en aquel clavo para recibir aquel aliento purificador. Y a las 3 de la tarde exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Lo bajaron y lo pusieron en el sepulcro. Pero 3 días después, volvió a levantarse una vez más. No se trata de la cantidad de veces que te derriban, se trata de la cantidad de veces que te vuelves a levantar. Te van a derribar, pero vuelve a levantarte una vez más de la que te derribaron. Soy un gran fan de las películas de Rocky. Fanático de ellas, crecí de niño con ellas, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, excelente, Rocky 5, no tanto, Rocky 6, Rocky Balboa, una de las mejores. ¿Recuerda la escena entre el papá y el hijo? El hijo está avergonzado de que el papá volviera al ring y está culpando a su padre por todos sus problemas. Y Rocky le da a su hijo el mejor discurso, padre-hijo, en la historia del cine. Mira a su hijo y le dice: déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar muy malo y desagradable. Y no me importa qué tan duro seas, la gente te golpeará hasta que caigas de rodillas y te mantendrá ahí si te dejas. Tú, yo o nadie va a golpear tan fuerte como la vida. Pero no se trata de qué tan fuerte golpea, se trata de qué tan fuerte puedas ser golpeado y seguir avanzando. ¿Cuánto puedes soportar y seguir avanzando? Así es como se gana. Ahora, si sabes lo que vales, entonces sal y obtén lo que vales. Pero tienes que estar dispuesto a recibir golpes. No señalar con el dedo diciendo, no estás donde quieres estar por culpa de él o de ella o cualquiera. Los cobardes hacen eso y no eres tú. Eres mejor que eso. Siempre te voy a amar. Pase lo que pase. Pase lo que pase, eres mi hijo, eres mi sangre, eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no vas a tener una vida. Me encanta esa línea, la que dice, ahora si sabes lo que vales, entonces sal y consigue lo que vales. ¿Sabes tú lo que vales? Tú vales la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. Y mira lo que te dice, eres alguien por quien vale la pena morir. No te olvides de eso. Levántate de nuevo. Escúchalo gritar, tú puedes lograrlo. Falta un poco más, la línea de la meta está más cerca de lo que crees. Lo segundo es esto, mantuvieron sus ojos en el premio. Amigos, ¿quieren llegar al final de su vida a decir lo mismo como el apóstol Pablo? ¿He peleado la buena batalla? ¿He terminado la carrera? ¿Mantuve la fe? Ahora me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorga en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su venida. Peleé la buena batalla. Luché con Jesús a mi lado. Terminé la carrera. No me rendí. Aguanté y mantuve la fe. Me aferré a aquel que nunca, nunca me soltará. Por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, fijemos nuestros ojos en Jesús y corramos la carrera que Él puso delante de nosotros y corramos de tal manera que ganemos el premio. Oremos. Querido Padre Celestial, no sé si esta charla fue para alguien más que para mí. La vida es dura. Somos derribados una y otra vez y justo cuando pensamos que tenemos nuestro equilibrio, nos golpean de nuevo. Y muchas veces las cosas de nuestra vida no tienen ni una pizca de sentido. Y te clamamos suplicándote misericordia. Y te pedimos que cambies la situación y a veces lo haces. Otras veces no. Pero eres fiel. Nos das la fuerza cuando no la tenemos, resistencia cuando queremos renunciar. Ayúdanos a dejar a un lado las excusas y a correr la carrera que nos has puesto por delante. Ayúdanos a correr de tal manera que ganemos el premio. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.